Excelentísimo señor presidente de la República, queridos colegas y amigos, después de tantos años de ausencia, me siento feliz de estar otra vez entre ustedes. Feliz porque los he recobrado y porque me será posible por fin intercambiar ideas y ver de cerca vuestros rostros. Ellos, algunos de los cuales llevo guardados muchos años en mi precaria memoria, y también los otros, los de la nueva generación de escritores y artistas a quienes he venido a conocer. Gracias, amigos míos, por este homenaje que siento superior a mi fuerza. Por esto mismo, por este viejo corazón cansado, no me deja ya muchas libertades y debo hablarles brevemente, aprovechando esta ocasión que ustedes me dan para repetir un concepto que no es nuevo, pero que representa una verdad fundamental en nuestro oficio. Se trata del deber que tenemos los llamados intelectuales y artistas con respecto a los necesitados, en la conmovedora extensión humana de esta palabra, los niños, los pobres, los desvalidos, los infelices, los heridos por la pasión o la injusticia, los derrotados y vencidos de este mundo. Es esta forma del amor al prójimo, el amor a los necesitados, la que deberíamos nosotros regalar de un modo ancho y sin límites, pues tenemos el privilegio de poseer recursos espirituales que nos convierten realmente en los más fuertes, aunque parezcamos débiles. Lejos me llevaría el comentario de esta solidaridad con nuestros hermanos débiles que nos rodean y nos necesitan, y no es esta la mejor ocasión para hacerla. En cambio, he tenido la suerte de regresar a la patria justamente en los días de su aniversario, cuando es que sube a la luz de nuestro espíritu de un modo más penetrante que de ordinario la conciencia de nuestra solidaridad de chilenos. De la patria quiero hablar esta noche. Nunca se gestó, se gastó, como se gastan otros aniversarios, la fiesta de este día en nuestros pueblos. Y nunca la veremos llegar sin un gozo ancho y puro como el de los niños que oyen un relato maravilloso. Eso fue y eso sigue siendo la fiesta llamada de nuestro aniversario, aunque mude nuestro modo de festejarla de año en año. Ella es la fiesta cuyo prestigio no se relaja, la que nunca pasará, la que sigue íntegra en su sentido y en su gozo, y hasta en algo que se parece al sacrum de las religiones. Ella desata la alegría de los niños, pone a los viejos a recordar y a los mozos los hace rebuscar hazañas nuevas, inéditas. ¿Y quién hubiese pensado, ni aún la propia madre de nuestro Bernardo, ni de nuestras carreras, que ese puñado de mozos, hartos de coloniaje remolón, se lanzarían de pronto a la aventura de hacer una patria, siendo España una gran señora europea y siendo ellos nada más que un puñado de blancos rebeldes y unas bandas indígenas de piel oscura y de frente ajada? Pero la historia suele tener páginas que parecen romance o poema, y la liberación de la América española, eso parece. Lo imposible fue hacedero y fue además glorioso. Tanto nos dieron los autores de este día, En él comienzan muchas cosas que estaban ausentes y de golpe salieron a la luz. En estos días supimos, para no olvidarlo más, que la libertad era la condición para que se alcanzaran muchas cosas sumergidas en nosotros mismos. El derecho de disponer de nuestra alma y de nuestra vida, el de obedecer a nuestra vocación, el de gritar sin miedo a nuestros anhelos, el de poseer la tierra, nuestra madre, y el de ingresar en las filas de los pueblos que dictan sus voluntades y aman su propio destino. Desde aquel día hasta hoy, la criatura chilena se alza en la luz de su sol como el dueño de su suerte y toma posesión de sí misma y se da cuenta de sus facultades todas. Fue en aquel 18 de septiembre, como el día del ciego que en una mañana al abrir su puerta recupera todo lo perdido. Hagamos un momento de silencio para bendecir a los libertadores y decirles: guardamos vuestro don y celamos la honra que nos disteis. ¿Cómo podríamos ser dignos de lo que hemos recibido si no prolongamos la obra de nuestros héroes en la modestia de una vida útil y afanosa? Ya he hablado en otros sitios desde mi regreso a Chile de la ayuda de que nosotros requieren el chileno rural y el chileno minero y el esforzado mujerío de nuestra tierra. Esta noche quisiera hacerle de otro necesitado cuya causa es igualmente justa y noble. Les pido perdón porque en esta copia hay muchos errores, ¿no? Él es el niño. Él es este bultito pequeñito que llega a nosotros como el bien mayor. Y aunque parezca la cosa más inválida y menuda, especie de broma o de juguete, él debe volverse para nosotros desde esa misma nada, el dueño y señor de su siglo. Él aparece como una no nada, pero él va a ser el todo, nada menos que el todo. Él es un mundo que habla con solo aparecer, y él pide y cobra su parte como el mayor pedigüeño adulto. Todos sabemos que esa no nada puede llamarse, a poco andar del tiempo, un sabio, un artista y el enviado o arribado de esferas que no conocemos. En el bultito vulgar y hasta chillón, en su pequeño grito, en todo eso puede ser que arribe aquello que el pueblo llama un enviado. Esos fueron nuestros libertadores. En él, Dios nuestro nos da y nos cobra, en él nos concede y reclama. En todas las lenguas del mundo se ha llamado al niño el agraciado, es decir, un dueño de la gracia a lo divino y a lo humano. Ustedes estarán pensando con toda razón que yo no les estoy dando cosa parecida a unas palabras septembrinas y que me estoy hurtando al tema. Sí y no, porque si este es el día de nuestros destinos, es el día a la vez del pasado y del futuro. Hay que confesar que en nuestro ayer el niño ha sido poco. Hasta su nombre le hemos usado a la mala. De un hombre adulto, si es ingenuo o si es alegre, decimos que es un niño. Solo algún sabio ha dicho de él: qué cosa de maravillar, qué milagro es cuando él recibe en sus sentidos todo lo que posee nuestro planeta. Poco a poco, con qué lentitud, en sus primeros, son sus primeros meses, aquellos en que unos ojos pequeñitos muestran una loca avidez de verlo todo y de entenderlo todo. Y qué ansiedad trae el tacto de sus manos para coger lo que lo rodea. Con qué avidez él palpa, mira y escucha. Hasta los 3 años, él es un codicioso de todo. Él es la más sabia de las criaturas. Mira, oye y palpa con una especie de fiebre, además. Vendrá mucho más tarde el volverse pesado, distraído e indiferente para la fiesta que es la naturaleza en torno a su Dios. El color de la tierra, el milagro de la floración, la variedad de las formas y de los colores, todo eso es su encantamiento, su curiosidad y su deseo casi rabioso de entender y de usar nada menos que de un mundo. En todo niño indiferente, desabrido y tardío, solo hay un pobrecillo sin la presencia de la naturaleza, al cual no hicieron ver ni jugar con flores, animales y colores. Eso sí que es un pobre entre los pobres. Yo tuve por gracia de Dios una niñez de aldea y campo, y me duele cada vez que me encuentro unos chiquitos sin las quemaduras de nuestro sol en la cara. Cualquier niño que se cría en la sombra con muchos regalos pero sin naturaleza. El niño es el huésped que llega como gracia a un hogar, a una familia. La verdad es que este asomado o arribado tiene mucha parte en todos los 18. Queridos colegas, repito mis excusas por esta especie de fuga de mi asunto en un acto como este, pero ni la patria ni los niños pueden ser ajenos a nuestra misión. Mis agradecimientos. Pronto yo caminaré la tierra de Chile, acompañada de quienes me quieran acompañar para contármela en lo que le ignoro y para revivirla muchas veces, incontables veces la he caminado en sueño o en ese sueño de los despiertos que llamamos meditación. Yo agradezco profundamente las palabras que se han dicho aquí respecto de mi persona. Respecto de mi persona, yo las agradezco, pero no puedo adjudicármelas. No puedo adjudicármelas a causa de que la generosidad ha ido demasiado lejos. Yo no me reconozco en mi vida más hazaña que la dureza de mi autodidactismo. Yo no tuve sino la escuela primaria que me dio mi hermana y que me la dio con una verdadera pasión. Yo, por mi madre, por pedido de mi madre, hice el intento de continuar esos pobres estudios de la escuela primaria. Y quiero contar aquí algo que ustedes seguramente ignoran. Y en esto no hay un espíritu de crueldad, sino el deseo de que los maestros que me oyen conozcan algunos hechos que pueden suceder que casi no se entienden. Al terminar la primaria con mi hermana, Mi madre quiso mandarme a estudiar a la ciudad de Vicuña, que es la ciudad de mi nacimiento, a fin de que yo asistiera a una de esas escuelas que llamaban entonces escuela superior, primaria superior. Yo entré en esa escuela y todos los días yo llevaba de mi brazo ayudando a la jefe de esa escuela, que era ciega. Nunca podré entender que nadie se diese cuenta que una mujer ciega no puede ser directora y dar clases. La llevaba así, silenciosa, y eso duró unos meses, más de 6 en todo caso. Ocurrió un día que me llamó para pedirme que yo repartiera el papel de la escuela. En ese tiempo se daba gratuito a las muchachas. Y yo repartí ese papel. Yo daba las tres, no recuerdo cómo llamamos eso. Yo daba una ración triple a las muchachas, pero las muchachas, con esa insolencia de su edad, me arrebataban varias páginas más. Con lo cual resultó que después de unos meses, y volviendo yo a repetir el reparto, se acabó el papel. Entonces me preguntó la directora qué había pasado, ¿no? Yo le dije lo que me había ocurrido cada vez que yo hice un reparto, que yo daba 3 cuadernillos y me arrancaban las muchachas 2 o 4. Ella no lo creyó y se dio el placer que no puedo entender, el placer odioso de hacer conmigo una especie de sermón a todo el colegio respecto de los ladrones. Después de eso, naturalmente mi hermana vino a buscarme y a sacarme de la escuela. Por esa señora yo no tuve más enseñanza que la de mi hermana. Porque la escuela normal había local de La Serena, había sabido la historia de la ladrona de papel. Y de esa manera se me negó a mí unos estudios que no iban a ser superiores, pero que eran medianos e importantes. El día en que yo fui notificada de que no había sido aceptada, es un día que tengo en mi memoria tan fresco que es tal vez el recuerdo más claro que hay en mí, por desgracia. Cuando yo vuelvo a mi ciudad natal, esquivo esa plaza por donde pasé seguida por la banda de toda la escuela gritándome ladrona, ladrona, ladrona. Esas tragedias de la infancia, porque yo no era un niño chico, pero no alcanzaba a ser eso que llamamos una muchacha. Esas tragedias de que no se habla nunca en la prensa, ni siquiera en los corrillos, la de la ceguera de muchos maestros para entender el carácter de una criatura. He olvidado decirles, para que quede más en claro el absurdo de lo del robo, esto, que mi padre era maestro también y era maestra mi hermana, y cada semana que yo iba a verlos, yo volvía con papel que me daban el uno y la otra, ¿no? sobraba el robar. Parece un asunto muy, muy vulgar el que estoy tratando, pero no es. Hay una responsabilidad muy grande en el hecho de que a una criatura que quiere seguir estudios, que no quiere quedar con una escuela primaria, se le cierren los caminos de cualquier manera y sobre todo de esta. Hay una institución francesa que no se ha olvidado y que tiene por lema en su documento una frase que es esta: salvar las élites, salvar a los que llamamos mejor dotados, ¿no? O a los que decimos nosotros los inteligentes, o a los que sin ser inteligentes son estudiosos y tienen en el estudio un espíritu heroico. Lo más triste que yo he visto en nuestros pueblos hispanoamericanos, los conozco casi todos, es el abandono y la pérdida de muchas inteligencias a causa de que se trata de criaturas cuyas familias no pueden costear la continuación de sus estudios. En mi experiencia, recuerdo con pena y procuro averiguar, y lo que me responden son cosas muy tristes. ¿Por qué fulana cortó sus estudios? ¿Por qué el muchacho sutano no vaya al colegio? ¿Cuánto es lo que se pierde en esos seres? Y en cambio, ¿cuánto se gasta en el muchacho medianito o el perezoso? No he visto, no ha llegado a mis ojos alguna queja, alguna iniciativa respecto de esto de salvar a los bien dotados. Voy a contarles una cosa. Voy a contarles para terminar una cosa que me sorprendió y me echó la memoria hacia atrás un día en Francia. Llegué yo a poner mis cartas al correo en Aviñón. Unas cartas, y yo ya sabía cuál era el franqueo. Pedí las estampillas necesarias, las puse. Entonces el empleado me dice: y no compra de las otras, mademoiselle Mistral. Yo no podía entender. Me quedo un rato callado y me dice: no quiere de las otras. Le digo yo: las otras, pero yo he puesto el franqueo aquí. Entonces me dice él: hay una especial ahora que no es obligatoria. Y trajo entonces, y yo veo unos sellos de este tamaño, es lo mismo que los comunes sellos, que tenía en el centro esta frase: salvar las élites, es decir, salvar a los niños inteligentes, a los estudiantes inteligentes y pobres. Me quedé mirando, era hora de mucho, en que acudían mucha gente ahí, y vi que con la excepción de dos, todos habían pagado aquel sello especial sin rezongo, con gusto. Después seguí la suerte de eso en el periódico y supe que, a pesar de no ser la ciudad grande, no tener mucha población tampoco, habían reunido mucho dinero, ¿no? Tal vez podríamos nosotros crear eso, por lo menos ensayarlo, porque, y esto lo sé positivamente, porque son muchos los niños bien dotados que en los países hispanoamericanos deben cortar sus estudios a mitad del tiempo y pierden los estudios ya hechos y se amargan con mucha razón. Son centenares. ¿De qué vale que la providencia nos dé aquellos seres que traen un mensaje especial al mundo? Estoy hablando de los sabios y los artistas. ¿Qué cosa, cómo podemos calificar el hecho de que niños medianos o nulos, algunos absolutamente nulos, porfíen en los colegios repitiendo exámenes, luchando en vano, o pasen a tener profesiones y a ejercerlas con torpeza, sin espíritu verdaderamente de misión? Si a ustedes les interesa lo que he dicho, yo estoy a la disposición de ustedes para que nos reunamos y tratemos sobre este punto tan importante. Desde la escuela primaria hasta el liceo, corren en mi memoria una cantidad de rostros de criaturas que eran admirables, maravillosos algunos, estudiantes brillantes, han quedado en el camino. Me los he encontrado, encontré una alumna de ese tipo, vuelta jefe en una taberna. Encontré otra a la que habían puesto a reemplazar a un jardinero. La pobrecita no había estudiado nada de eso, ni sabía nada de plantas. El asunto más grande de la vida nuestra, más serio, es eso de la vocación. Si eso se salva, todo está salvado en la vida. Pero si eso se hierra, es una desventura y sin remedio. Perdonen la extensión de esta conversación. Me interesa mucho esto y me gustaría que mis colegas, los profesores secundarios y primarios, conversaran conmigo, yo con ellos, respecto de lo dicho. Ustedes han oído a oradores que han sido para mí demasiado generosos. Cuando yo vivo esta experiencia de escuchar palabras, frases que se dicen sobre mí y que me sobrepasan, no les exagero al decirles que me abre un poco la cara, ¿no? Porque yo estoy diciendo mientras tanto dentro de mí, ¿quién fuera eso, no? Sería bonito ser eso, ¿no? Yo soy solamente el caso de una persona a la cual le tocó mantener una familia porque el padre desapareció. Y yo soy solamente una persona con un carácter porfiado.